8:22. Miguel Uribe fue secretario de gobierno de Enrique Peñalosa y fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Miguel, bienvenido a Mesa Blu.
Hola Vanessa, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes, y me alegra otra vez estar aquí.
Aquí siempre, usted sabe que esta es su mesa.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cuál es el balance, el análisis que usted, que conoce cómo funciona Bogotá, cómo funciona este caldo social que hay ahora tan complejo, la relación con la policía, cuál es el análisis que hace de este momento?
Vanessa, para comenzar, tendría que decir que la semana que acaba de pasar para los bogotanos fue muy dolorosa e indignante. Tuvimos tres momentos. El primero, el brutal asesinato de Javier Ordóñez, en donde por uso indebido de la fuerza, pues finalmente termina muerto este abogado. Y frente a este hecho no me cabe más que reiterar mi absoluto rechazo, pero además la petición para que haga justicia rápidamente. Y hoy afortunadamente tenemos a los policías, entiendo que son presuntos responsables de este hecho, siendo investigados por la fiscalía. El segundo momento es el que se desenlaza supuestamente por la indignación alrededor de la muerte de Javier, en donde vivimos 3 días aproximadamente de caos y desorden social, por llamarlo de alguna manera, en Bogotá. Ausencia completa de liderazgo y ausencia completa de básicamente de lineamientos sobre qué y cómo debía haberse manejado. Esto, lo que queda claro es además que, como los reportes de la inteligencia lo mostraron posteriormente, fueron manifestaciones que estuvieron infiltradas por células urbanas del ELN y adicionalmente de otros grupos armados, que finalmente fueron los responsables de esta violencia absurda que vimos. La destrucción de 56 CAIs, 9 buses incinerados, 120 buses más vandalizados, y obviamente pues la trágica, desde el trágico desenlace en más muertes y más heridos, ¿no? Casi 200 policías heridos, jóvenes muertos. Y finalmente, pues el acto de ayer, Vanessa, que ya es famoso, no por el acto de reconciliación y perdón, sino por el desplante que se trató de hacer o el ataque al gobierno nacional. Tristemente, un acto de reconciliación que debía unirnos terminó dividiendo más a la sociedad. Y eso en buena parte pasa porque creo yo que un primer balance, una primera reflexión, es que en esta semana se manipularon los hechos, se utilizaron las palabras inapropiadas y se priorizaron intereses políticos por encima de los intereses de la ciudadanía.
¿A qué se refiere cuando dice eso, Miguel?
Mire, yo creo que vimos en esta semana cómo se malinterpretó, cómo se hubo primero una manipulación de hechos y un mal uso del lenguaje. Generalizaciones, Vanessa, acusaciones, peleas permanentemente. Cuando Bogotá está viviendo una situación tan difícil como la que vimos los últimos días, uno espera serenidad, sensatez, uno espera claridad y contundencia de los líderes, pero no pronunciamientos que eran mucho más especulativos, es decir, que no giraban alrededor de los hechos ciertos. Mire, cuando yo estaba en la Secretaría de Gobierno, cada vez que había una protesta, una muerte, un herido, cada vez que había algún hecho, cualquiera que fuera, primero se garantizaba que la información fuera la correcta, había evidencia, se verificaba la evidencia y después se hacían los pronunciamientos. La semana pasada fue al revés. Primero los pronunciamientos de la alcaldesa, las declaraciones a través de su Twitter y después la rectificación si era necesario o incluso la información real. Le voy a dar el mejor ejemplo.
Exacto.
Y es, primero, cuando pasa lo de Javier, yo no tengo aquí que ahondar porque creo que todos los colombianos, cualquier persona que vea ese video, siente repudio por lo que pasó y un rechazo absoluto. Pero el primer problema, el primer error que cometió la alcaldía fue generalizar la conducta de unos miembros de la policía para desprestigiar a toda la institución. Que ahí arrancó una serie de ataques hacia la institución que abonó el terreno para la violencia y el odio que se desató a los siguientes días, que generaron, como ya dije, más violencia, más muertes, más heridos, más destrucción. Segundo, cuando en el marco de la violencia, de las protestas, o las supuestas protestas, si me permite decir así, porque lo que vimos después, de acuerdo a la información y a la evidencia que se conoció de los reportes de inteligencia, es que realmente los que protagonizaron esos días no fueron los manifestantes indignados o la ciudadanía indignada, que podría incluso ser usted, Vanessa, o podría ser yo, sentimos el mismo indignación.
Es que fue muy raro, porque arrancó de repente un descontrol, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, que arrancaron primero unas protestas, bueno, cualquiera, ante esas imágenes todos estábamos furiosos y todos estábamos indignados con lo que había ocurrido, pero luego un desmadre y los CAI incendiados, el 40% de los CAI de Bogotá, claro. Y la gente con esta sensación de inseguridad. ¿Quién hizo eso?
Pues mire usted, Vanessa, precisamente lo que usted acaba de narrar es exactamente cómo sucedió. Esta era una violencia coordinada, organizada para hacer daño, para desprestigiar, para debilitar instituciones. De acuerdo a los reportes de inteligencia, fueron células urbanas del ELN y otros grupos armados que promovieron este desmán, que básicamente usted ve, es que cuando uno ve las imágenes de los destrozos de los 56 CAIs, que a propósito, permítame decirle que 56 CAIs es casi la mitad de los CAIs que hay en Bogotá, primero. Segundo, son los mismos CAIs que Bogotá se ha demorado en construir más de 10 años. Tercero, valen más de 56 mil millones. Y cuarto, son el símbolo de institucionalidad más importante en un barrio. No hay un barrio al que yo no hubiera ido como secretario de gobierno al que no me pidieran CAIs.
Bueno, y si esos
pues
grupos
no en vano,
están...
fueron destruidos.
Y si esos grupos radicales están identificados y los investigadores tienen registros y saben quiénes son, ¿por qué no los cogen? Porque es que venimos oyendo desde el año pasado, digamos, ¿qué es lo que pasa en seguridad, Miguel? Que desde el año pasado estamos oyendo, porque el vandalismo lo estamos viendo desde el año pasado con las protestas, ¿no? El segundo semestre del 2019 fue durísimo. Durísimo.
Y yo le voy a explicar las dificultades que existen en básicamente en individualizar. Aquí el problema, digamos, hay una referente sobre cuáles son esas estructuras, cómo se organizan, pero individualizar tiene obviamente unas dificultades, ya le voy a profundizar. Pero para terminar su pregunta anterior, mire usted que después de estos desmanes que hubo, esta violencia, pues finalmente hubo más muertos, y desafortunadamente. E incluso hubo más civiles heridos y también hubo policías heridos. Cuando yo me refiero a que la manera en la que la alcaldía no manejó correctamente ni el lenguaje y manipuló los hechos, es primero, invisibilizó por completo civiles ajenos a la movilización heridos y invisibilizó más de 180 policías heridos. Y se concentró en unas víctimas que a mi juicio es igual de reprochable, pero toda la violencia debe ser igual de reprochable, no solo una. Pero mire usted, culpó inmediatamente culpó a la policía como responsable de todos los hechos. Usted recuerda que la alcaldesa decía, ¿cómo es posible que la policía esté matando a jóvenes en las calles bogotanas? Cuando tuvimos incluso una mujer asesinada por unos vándalos o delincuentes que robaron un bus del SITP y le pasaron por encima.
Pero
déjeme, yo termino con esto simplemente, Vanessa. Hoy queda claro que hubo un tercero que mató, de acuerdo a las investigaciones, a una de esas personas. Entonces, mire usted,
sí, el hombre del video que aparece vestido de negro, ¿no? Que es muy raro.
Entonces, mire usted, la alcaldesa de Bogotá culpa a la policía, que debe ella coordinar y mandar y liderar, culpa a la policía de asesinar a unos jóvenes sin evidencia, sin resultado de investigaciones. Eso es muy delicado, porque finalmente termina fracturando una sinergia que es única e importantísima para poder combatir la criminalidad, y es la sinergia entre la autoridad civil, que es la alcaldesa, y la policía. Mire, tanto así que nosotros creamos hace 4 años la Secretaría de Seguridad, ¿para qué? Para liderar la estrategia contra la criminalidad, pero especialmente también para coordinar y fortalecer esa coordinación con las fuerzas públicas. Y hoy lo que estamos viendo es que primó, porque yo ahí es cuando le digo a usted, creo que primó el interés político sobre el interés ciudadano. Cuando la alcaldesa hace declaraciones acaloradas, en un momento en el donde no hay evidencia, pues finalmente está tratando de responder a lo popular y no necesariamente está haciendo lo que le corresponde como alcaldesa. Y termino con el acto de ayer, que pues yo creo que es lamentable desde todo el punto de vista. Mire, independientemente si nos parece que debía haberlo hecho o no, si el presidente debió haber hecho uno o no, etcétera, aquí lo que queda claro primero es que la única jefe de la policía y primera autoridad de policía en Bogotá es Claudia López, es decir, la alcaldesa. Cualquier alcalde que sea es el que debe manejar manifestaciones, orden público, seguridad, entre otros. Primer punto. Segundo, la alcaldesa, a buena hora, y dándole el beneficio inventario o partiendo la buena fe, toma la decisión de hacer este acto. hace un acto en donde está presente el gobierno y donde están presentes las víctimas, en donde incluso, lamento yo que faltó, vuelvo y repito, la fuerza pública de una manera mucho más visible, porque finalmente terminan siendo, en una parte, por una parte, como en el caso de Javier, victimarios, pero en muchas otras también terminan siendo víctimas. Los policías, y vuelvo y repito, no está bien generalizar, pero mire usted que después un evento que debería unirnos termina siendo utilizado políticamente con ese pues acto desafortunado donde oportunistamente pues tratan de desprestigiar al presidente. Entonces yo lo que creo es, mire, esta es una semana para recordar, para no olvidar, pero para no repetir. Y aquí tenemos obligatoriamente que exigirle a la alcaldía que no repita los errores que cometieron. Yo quiero invitar, mire, aprovecho esta oportunidad para decirle, invito a la alcaldía primero a que reflexione sobre el trabajo en equipo con el gobierno. Aquí no se trata de ir a abrazar al presidente, de tomarse una foto con él, no, sino si Claudia López no tiene ninguna similitud con el presidente, lo único que tiene por lo menos que entender es que tiene que cumplir la ley. Y tienen que trabajar en equipo, les guste o no les guste. Porque finalmente los bogotanos estamos viviendo entre un sándwich que nos está afectando. Ya lo vivimos Vanessa en la pandemia, lo vivimos en la reactivación económica y ahora lo vivimos en la semana pasada. Segundo, yo invito a la alcaldesa a que sea humilde, a que le baje al ego y que se le ponga a trabajar no solo en equipo con el gobierno nacional, sino con la policía y que reconozca, porque esto es muy importante, usted recordará a Peñalosa todo el palo que nos dieron en su momento, porque Peñalosa, a pesar, digamos, Peñalosa siempre supo que lo que tenía que hacer era lo correcto, y lo correcto cuando uno es gobernante es asumir responsabilidad, si no, pues que hubiera podido seguir siendo senadora, hubiera podido seguir siendo opinadora, lo que quisiera, pero si es alcaldesa tiene que asumir la responsabilidad, y asumir la responsabilidad de gobernar ameritan dos cosas: la primera, sacar pecho cuando tiene un éxito, pero también bajar la cabeza y asumir cuando comete un fracaso. Porque además la única manera desde la administración pública y en la vida, ¿no? Cuando usted está corrigiendo a una de sus hijas, de sus lindísimas hijas, Vanessa, lo primero cuando cometen un error, ustedes lo primero es que hace que reconozcan el error. Es la única forma de que lo corrijan. Resulta que Claudia López, cuando uno la oye durante todos estos meses, incluso es como si ella no hubiera cometido errores, es como si todos los demás alrededor se hubieran equivocado,
pero
y ella no.
Y lo que ocurrió,
pues va a ser imposible corregirlo.
Pero mire, lo que ocurrió con lo de Javier Ordóñez, usted arrancó esta entrevista diciendo fue un brutal asesinato por uso indebido de la fuerza. Todo eso, digamos, lo vimos los bogotanos y quedamos muy impresionados, por supuesto, y terminó exacerbando los ánimos de la ciudad. ¿No será que hay una comunicación entre la alcaldía y el presidente y la alcaldía y la línea de mando de la policía que está rota o que algo pasa allí? Porque evidentemente el mensaje que está transmitiendo la alcaldía no es el mismo mensaje que se está transmitiendo desde la policía. ¿Hay un diálogo roto ahí o qué es lo que hay?
Yo primero no caería en comprar esa y con mucho respeto esa narrativa que planteó Claudia López, ¿no? Cuando Claudia ve que se le sale de las manos la situación, ella culpa al gobierno, culpa a la policía y sale con un apunte, a mi juicio, muy novedoso y muy inteligente, pero muy dañino para la institucionalidad. Y es decir, yo estoy diciendo una cosa, yo estoy dando unas órdenes y no las están cumpliendo. Esa es la lavada de manos monumental en una situación como esta. No, perdónenme. Si eso es así, quiere decir, o sea, es decir, la alcaldesa dice que cuando bajan los homicidios es por ella, pero que cuando hacen algo malo es por otros. Y no cumplieron. No, aquí lo que debe haber, y yo también reclamo, incluso lo he dicho en algunas otras oportunidades, aquí también deja mucho que desear, mire, invisibilizado totalmente el secretario de Seguridad, invisibilizado o por la alcaldesa, o por negligencia, o por ausencia de liderazgo, no sé. Pero
aquí
no
lo hemos tenido en este programa varias veces.
No, claro, y buenísimo que a esta hora de vez en cuando hable, pues incluso yo no tuve la oportunidad de hablar, ¿se acuerdan? Al comienzo en las protestas iniciales, pero ¿cómo es posible que en los tres días más difíciles de orden público de los últimos meses el secretario no apareció? El secretario de gobierno, que debería ser en ese caso parte de lo que yo hacía en su momento, era de coordinar, de coordinar esa estrategia, de alinear actores, de poder llegar a un buen entendimiento. Ausente totalmente, brilló por su ausencia el secretario de gobierno.
Tampoco, también lo hemos tenido aquí, lo hemos oído por la mañana, pero es que Miguel, es que es el gobierno de la alcaldesa, ¿no? De Claudia López.
Bueno, mire usted, ahí usted también me da más la razón.
Cada uno.
Mire usted que el secretario de gobierno se preocupa más por tomarse fotos que por solucionar problemas. Y es que estos, por ejemplo, Luis Ernesto, y el otro y Hugo, que incluso personalmente lo respeto y son muy buenas personas, y particularmente el secretario de gobierno le gusta hablar en medios, pero le toca, no le gusta tomar decisiones, asumir responsabilidad. Y le puedo dar muchos ejemplos, ya le hablé a usted de la
Secretaría. No, porque tengo los otros invitados y lo tengo que despedir ya.
Ah, bueno, pero antes de que me despidas, yo solamente le quiero terminar diciendo una cosa, y es, mire, esta no debería ser una situación para echarle en cara a Claudia lo mal que lo hizo, sino debe ser la mejor oportunidad para invitarla a que no cometa los mismos errores. Le quedan 3 años y medio de gobierno, Vanessa. Por favor, alcaldesa, gabinete, reconozcan los errores, trabajen en equipo con el gobierno, con la policía, que finalmente los únicos que estamos pagando los platos rotos de esa arrogancia somos los bogotanos. Y yo a usted, Vanessa, le agradezco otra vez por invitarme, a Carolina y a todo el equipo de Mesa Blue, y por supuesto a todos los oyentes.
Aquí siempre es bienvenido, Miguel, me encanta escucharlo, me parece importante su opinión. Y bueno, hay cosas en las que en la mesa estamos de acuerdo, en otras no, pero siempre lo escuchamos. Un abrazo. Gracias. Y un gusto.
Gracias. Saludos a todos. Gracias, Vanessa.
Chao, Miguel. Es Miguel Uribe, fue secretario de gobierno y fue candidato a la alcaldía de Bogotá. Candidatura que ganó Claudia López y que se dio pelea hombro a hombro con Carlos Fernando Galán, que es hoy en día el presidente del Consejo de Bogotá. Está la gente que conoce la capital. Carlos Fernando, bienvenido a Mesa Blue.
Muy buenas noches, Vanessa, Carolina y el equipo de Mesa Blue. Gracias por la oportunidad.
Hemos pasado todos una semana durísima, agotadora. Por donde sea, lo insultan a uno, o lo aplauden, o lo odian y lo aman, todo en la misma intensidad y en la misma proporción. Y a usted también le ha pasado, y bueno, esto ha sido muy fuerte. ¿Qué se le pasa por la cabeza?
No, pues Vanessa, evidentemente vivimos momentos críticos. Primero, hay un problema de liderazgo grave en Colombia. Yo creo que la desconexión que mostró el presidente de la República estos días es dramática con lo que está sintiendo la gente en la calle. Yo me refiero a un episodio en particular. Cuando todos los colombianos vemos en los medios de comunicación ese video de la agresión brutal al abogado Ordóñez en la calle, y además nos enteramos después que eso continuó con unos golpes en un CAI que lo llevaron a la muerte, la reacción del presidente de la República, pues, es decir, que reconoce la actitud gallarda de los comandantes de apoyar las investigaciones. Es que no es una actitud gallarda, es la obligación que tienen los comandantes y el mismo presidente de la República de garantizar que esas investigaciones se den y los responsables sean castigados, y de hacer lo necesario para que eso no se repita. Entonces, mientras que la ciudadanía estaba esperando que el presidente de la República se pusiera del lado de la ciudadanía, que estaba siendo violada en ese momento en sus derechos por cuenta de un episodio como esos, pues no se percibió una reacción en ese sentido, sino más bien una solidaridad de cuerpo. Y eso, pues, es evidentemente una desconexión clara frente a lo que la ciudadanía quiere. Y al día siguiente vemos cómo, pues, se repiten. O sea, efectivamente esos casos están en investigación y no sabemos a ciencia cierta cada caso, digamos, quién es el responsable. Pero sí hay imágenes que ustedes mismos han mostrado en los medios de comunicación permanentemente de cómo en varios sitios de Bogotá, puntos específicos, policías utilizaban armas de fuego de manera indiscriminada para disparar en la calle. Cuando no era un momento, al parecer, para disparar. Es que uno entiende que la policía tiene armas de fuego, tiene el monopolio, el uso de la fuerza, que se lo dimos en el marco de la democracia,
sí,
para que los protejan. Entonces, uno entiende que tienen que usarlo cuando sea estrictamente necesario. Pero cuando uno ve que hay más de 70 personas heridas de bala en esos momentos, pues uno sí se pregunta, ¿lo usaron solamente cuando era estrictamente necesario o se desbordó la situación? Cuando uno ve golpizas que se dieron en algunos momentos, o sea, yo vi varios en los noticieros que mostraron de personas que estaban llegando a su casa, un muchacho que estaba llegando en bicicleta, en fin, muchos casos de agresiones por parte de la policía. Y cuando uno ve que la mayoría de casos, infortunadamente, de abuso policial quedan en la impunidad, pues yo no digo que se pueda justificar por nada el mundo de la violencia, pero uno entiende la frustración ciudadana que eso produce. Y no es un tema de Colombia. Vanessa lo sabe muy bien, es un tema mundial. O sea, lo que vivió Estados Unidos por lo de George Floyd, allá no le pueden echar la culpa a un grupo político o a alguien que promovió unas manifestaciones por lo que le hicieron a George Floyd, no. Allá fue una indignación ciudadana por cuenta del abuso policial a la comunidad afroamericana y la impunidad en esos casos. Entonces, Lo que está pasando aquí, hay que entender esa frustración ciudadana, que además se suma a otras frustraciones, se suma a una frustración social que viene de mucho tiempo atrás, que se expresó en noviembre del año pasado, que quedó en cierta forma en el congelador, no conservándose, cultivándose durante la pandemia, creciendo por cuenta de la pobreza que hay. Entonces yo no digo que uno vaya a justificar por ningún motivo.
Exacerbándose más por lo que decíamos ahora, ¿no? Hay hambre, hay falta, hay una sociedad que está totalmente pues encerrada desde hace 6 meses con las necesidades insatisfechas. Ahora,
y el punto coyuntural, digamos, que estalla, pues es el tema de la violencia, digamos, de abuso policial, de unos casos específicos. Yo estoy de acuerdo con quienes han dicho que no se puede decir que eso es un tema de la Policía Nacional en general, eso es absurdo, no lo es, pero tampoco son unos pocos casos aislados.
Más es que el tema no es que cuando uno dice que ocurrió esto con la policía, pues es que la policía, es decir, lo anormal es lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo, la muerte de Javier Ordóñez, eso es lo anormal. Lo otro es lo que tiene que pasar en la vida cotidiana, la policía es para eso, para cuidar a la gente. Lo anormal es lo otro, por eso es que lo importante es lo que estamos viendo, que no tiene por qué estar ocurriendo.
Ahora, y ahí, Vanessa, yo rechazo el vandalismo, rechazo obviamente las agresiones que hubo a policías, dramáticas agresiones que tienen que ser investigadas y sancionadas. Pero hay una cosa que yo he visto en varios discursos que me ha preocupado, y es que la gente me dice a uno, sí, está bien rechazar lo que hicieron los policías a Ordóñez, pero hay que rechazar también de la misma forma el vandalismo.
Pues claro, digo, eso no es un hecho, eso no sí, tiene discusión.
Pero ojo con esto, Vanessa, y es que hay que rechazar el vandalismo, sin lugar a dudas, y pedir que se judicialice. Pero no es igual de grave la destrucción de un bien público por vándalos a la agresión y la violación de derechos humanos por parte de un agente del Estado. Cualquier, digamos, experto en derechos humanos y en derecho penal le va a decir a uno, hay un agravante que una persona que tiene el monopolio y el uso de la fuerza, porque se lo entregamos como democracia, que tiene las armas y que las use no para defender a la persona, sino para agredirla y matarla, eso es mucho más grave.
¿Y por qué la policía?
Todo tiene que ser investigado.
Y porque la policía es el Estado, y porque el Estado jamás se puede igualar a los delincuentes que combate. Y eso lo hemos dicho y lo repetimos en este programa, creo que día por medio. Todo es mucho más grave cuando es la fuerza del Estado. Si el Estado pierde legitimidad y la policía representa al Estado. Entonces es muy grave. Ahora,
el padre de Rú en el episodio de ayer, en el acto ese de ayer, que siquiera hablamos del tema, que a mí me pareció absurdo, la jugadita esa famosa del nombre del presidente, pero
¿quién tomó esa decisión? Es que eso todo es todo en este país, todo pasa como, ¿no? Ni Cantinflas podría.
Sí, eso fue absurdo, pero el padre de Rú dijo ayer en el evento una cosa muy interesante. Dijo, mire, el Estado, digamos, uno de los fines principales para los cuales creamos el Estado como sociedad es para proteger la vida de los ciudadanos. Entonces, que un agente de ese Estado se pase al otro lado, en cierta forma, y sea el que agrede y viole los derechos de un ciudadano, pues eso es muy grave, y eso hay que entender esa gravedad, y eso hay que entender la indignación de la gente. Y no se puede minimizar diciendo aquí no hay una frustración generalizada, una rabia por lo que ocurrió, sino que hay unos vándalos locos que hay que atacarlos. No, sí hay unos vándalos locos que hay que coger, que aprovechan este tipo de situaciones para, en cierta forma, deslegitimar la protesta. Sí, claro. Pero ojo, no pierdan de vista, y eso se lo digo al presidente de la República, que aquí hay malestar grande y creciente. Si no hay una reacción frente a lo que pasó, si no hay una reforma a la policía que lleve a que no haya impunidad en estos casos y a que realmente no se repitan estos casos, estamos alimentando una bomba mucho más grande que va a estallar, porque eso de apaciguar en estos días y decir sí. Por ejemplo, a mí me da mucha rabia, con todo respeto, con los funcionarios cuando dicen, pedimos perdón por cualquier violación que haya habido a los derechos humanos. No, un momentico, o sea, eso es como cuando le dicen a uno, si se sintió ofendido por lo que dije, pues qué pena, perdón, excúseme. No.
Entonces, ¿a usted le parece?
Perdón, tiene que reconocer el daño que hizo.
Entonces, ¿a usted le parece, Carlos Fernando, que el presidente ha estado desconectado de lo que ha ocurrido y que la alcaldesa, en el episodio de ayer, hizo un papelón innecesario? ¿Por ahí es la cosa?
Sí, yo creo que, mire, la alcaldesa, en mi opinión, leyó mejor las inquietudes ciudadanas y la frustración frente a lo que estaba pasando. Si hay una discusión frente a lo que pasó con la policía y cómo fue esa relación, y si efectivamente no le hicieron caso o no, eso es importante aclararlo, y la alcaldesa va a ir esta semana al consejo a presentarnos un informe. También creo que la alcaldesa se equivoca cuando dice, digamos, que la policía vamos a rescatarla de sus cenizas, porque eso es básicamente decir que ya, digamos, toda la policía está involucrada, y eso no es cierto. Y creo que ayer fallaron en eso. Es que, digamos, no tiene sentido esa jugadita cuando ya saben que el presidente no va, cuando ya envió delegados, pues poner la silla y poner el nombre para poder tomar la foto y que los medios obviamente se enfoquen en eso. Yo lo que creo es que ese acto lo ha debido organizar el presidente de la República. Eso es lo que creo. Además de criticar a la alcaldesa por hacer lo que hizo, critico al presidente porque es el jefe de Estado, y cuando vimos que hubo una violación de derechos humanos graves por parte de gente del Estado, el responsable de ir a pedir perdón y poner la cara y decirle a las víctimas, vamos a garantizar que aquí haya justicia, es el presidente de la República.
Claro, además hubo 10 muertos en Colombia en 24 horas, ¿no?
Eso, Vanessa, eso muchas veces en Colombia pasa, es como 15 años después de que ocurren los hechos. Sí. Otro presidente, otro gobierno llega y dice, sí, perdona a las víctimas.
Y además hay una cosa,
¿para qué?
Además hay una cosa muy delicada ahí, Carlos Fernando, lo dijo Michelle Bachelet hoy. Pues se siente en la mitad de una protesta y no tenemos claro cómo así que se murieron 24 horas 10 personas. Y nadie sabe quién las mató, ni cómo, ni por qué estaban disparando, todo eso. Y a la gente le pareciera que fuera normal, ¿no?
No, y un muchacho, por ejemplo, que murió, no recuerdo el nombre, pero estaba su novia, que el muchacho tenía 17 años, recibió 4 impactos de bala.
Sí.
O sea, 4 impactos de bala. Uno no entiende, digamos, eso tiene que investigarse obviamente, pero eso no es una bala perdida, no es un disparo para tratar de dispersar a la gente, nada de eso. Eso es un asesinato. Entonces, ese tipo de cosas, pues si el presidente y el gobierno nacional no entienden lo que está pasando, sí, y no reaccionan, pues yo creo que están alimentando una cosa que se nos va a poner cada vez más grave. Hay que reaccionar y sí se requiere una reforma. Yo sí creo que se requiere una reforma, además porque la policía es un cuerpo con una doctrina militar por la historia de Colombia que tiene que tener una transformación, que tiene que, creo yo, entender la policía y el Estado colombiano. Estamos en un proceso de transición y tenemos que fortalecer ese enfoque de seguridad ciudadana y de cercanía con el ciudadano de la policía y dejar atrás un poco ese enfoque militarista, porque pues eso lleva a eventualmente una dificultad para poder manejar situaciones como estas, de protesta social que en el mundo entero se presentan y que hay que tener la capacidad de manejar. Un policía, por ejemplo, tiene que tener la capacidad de reaccionar, no para agredir al que lo está agrediendo, sino para controlarlo, porque es policía, es el Estado, tiene que tener la capacidad de controlarlo sin matarlo,
sin cogerlo a golpe,
sino controlarlo, neutralizarlo y llevarlo y judicializarlo. Ese es el objetivo que tiene que tener un policía, pero uno ve insistentemente imágenes donde parece que fuera un pleito como entre iguales, como que si fuera una pelea, y entonces el tipo, claro, un agresor delincuente eventualmente llega y agrede al policía, el policía le contesta por igual. Y eso no debe ser así, el Estado debe reaccionar de otra forma, debe capturarlo, neutralizarlo y judicializarlo, meterlo a la cárcel, pero no reaccionar de esa forma.
Sí, pues Carlos Fernando, queríamos eso, estamos como tratando de desglosar y de entender un poco qué es lo que pasó, hacia dónde vamos, qué fallas hay, todo con el ánimo de construir, porque indudablemente nos toca a todos como sociedad empujar esto, porque está muy grave el momento, muy grave el episodio. Entonces, la alcaldesa tiene que presentarle al Consejo esta semana, pues, encontrar las explicaciones de qué fue lo que ocurrió el jueves, si se perdió la línea de mando o qué, ¿no?
Sí, el jueves nos va a presentar un informe de lo que ocurrió. Específicamente ya ha anunciado pues que le entregó a la Procuraduría, y viendo que al presidente un video con más de una hora y media de pruebas que indicarían, digamos, que efectivamente ocurrieron muchísimos actos de abuso policial. Entonces esperamos que nos presente ese informe en el Consejo el jueves, ya se comprometió el secretario de Gobierno que sí va a asistir, y a partir de ahí pues el Consejo va a trabajar pues primero para revisar la actuación de la Administración Distrital y también pedir como Consejo de Bogotá la revisión que haya que hacer a la policía en su funcionamiento, en sus protocolos, en su estructura, para garantizar que eso no sucede, y también en la justicia, ¿no? Porque los casos de violación de derechos humanos por parte de gente del Estado, muchos quedan en la impunidad y no podemos permitir que eso siga sucediendo, sin decir, porque no es así que el Consejo esté dejando a un lado el tema del vandalismo y lo que ocurrió, no. Es una cosa muy grave de vandalismo que ocurrió, y vamos también a exigir que ahí haya justicia y haya verdad también.
Carlos Fernando, gracias por estar aquí en Mesa Blue.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Nos gusta siempre escuchar a Carlos Fernando Galán. 8:51 de la